Tenemos la lectura en Santiago capítulo 2 del 20 al 24. Nos dice: mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Bien, hermanos, vamos a hablar hoy un poco acerca de algunos ejemplos que nos pone Santiago en su epístola acerca de cómo la fe actúa conjuntamente con las obras, y que la fe que se profesa pero que no hace nada, la persona que dice que tiene fe, que cree, que dice que cree en Dios pero no hace nada, no practica la justicia ni obedece la palabra del Señor, esa persona, decíamos la semana anterior, tiene una fe que está muerta. Porque ya decíamos también en la semana anterior que el diablo tiene fe. Los demonios tienen fe. El demonio es creyente, no es ateo. Sabe que Dios existe y cree que Dios existe. Muchas veces nosotros en el momento de evangelizar hablamos con la gente y la gente dice: ay, sí, yo tengo mucha fe en Dios. Yo creo en Dios. Entonces no es de extrañar que haya muchas personas que digan que tienen fe, pero que resulte en que esa fe es una fe inútil, vana y muerta. Entonces, en este versículo 20 del capítulo 2, Santiago dice: mas quieres entender, quieres saber, hombre vano, hombre ignorante, que la fe sin obras es muerta. Para ser sinceros, Santiago no es muy diplomático en su lenguaje, sino que más bien lanza una amonestación, una reprensión de advertencia para despertar la conciencia de sus oyentes y se den cuenta de que la fe, la verdadera fe, la que proviene de Dios, es una fe que produce frutos, u obras en este caso. Quiere decir que es una fe que se refleja. Digamos que la salvación es como un árbol. La fe son las raíces, pero las raíces crecen, toman agua, hacen que el árbol crezca y eso hace que el árbol produzca frutos. Y es de lo que está hablando Santiago, de la fe práctica. Aparentemente nos está diciendo que la justificación se obtiene por las obras. Ahora, sin embargo, lo que nos está queriendo decir Santiago es que la verdadera fe, siempre produce obras. De manera que decir yo creo en Dios, o yo creo en la palabra de Dios, o yo soy muy creyente en todo lo que dice la Biblia, pero luego no se es consecuente con lo que se cree, lo que dice Santiago es que esa fe es vana e inútil. Recordemos que Santiago se encuentra en un momento histórico en el que se tiene que enfrentar, sobre todo, a aquellos que fueron los peores enemigos de nuestro Señor Jesucristo. Eran los fariseos y los escribas. Y dígame, hermano, ¿aparentemente no tenían fe? Aparentemente, sí tenían fe. Vestían religiosamente, mejor que muchos de nosotros cuando asistimos a la casa de Dios. Digno de imitar. Pero era una superficialidad, porque por fuera se mostraban muy justos y muy puros ante los hombres, pero en el corazón, por dentro, estaban llenos de mortandad, de huesos de muertos, eran como sepulcros blanqueados. Pregunto, ¿tenían fe estas personas en el único Dios de Israel? La respuesta es sí. Creían en un único Dios. Pregunto, ¿conocían estas personas, estos fariseos y escribas, la palabra de Dios? Probablemente mucho mejor que muchos de nosotros. Sin embargo, el Señor les dijo: los ladrones, las prostitutas, van delante de ustedes al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ellas están creyendo con el corazón, no solamente desde un punto de vista intelectual, sino que están creyendo con el corazón. Y esa fe que ha sido depositada en el corazón de esas mujeres pecadoras, prostitutas, que van delante de ellos al reino de los cielos, ha hecho que se arrepientan de sus maldades. Y ha hecho que su vida cambie, mientras que la vida de los fariseos nunca fue cambiada. No hay registro de que ninguno de los fariseos se hubiese bautizado en el bautismo de Juan. Recordamos a Juan el Bautista predicando el bautismo de arrepentimiento. Y vemos a muchos ciudadanos del pueblo de Israel que van a las aguas del Jordán en señal de arrepentimiento, escuchando el mensaje de Juan el Bautista. Sin embargo, los fariseos y los escribas que conocían y creían y profesaban la fe, ninguno de ellos se arrepintió. Y ninguno de ellos se hizo bautizar. No hay registro sobre eso. Al contrario, cuestionaban la autoridad de Juan. Y le preguntaban, ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el que había de venir? Y él dice, no, no lo soy. ¿Y qué responderemos a los que nos envían? Decirle que yo solamente soy una voz que clama en el desierto. Y que yo bautizo con agua, pero viene uno detrás de mí, que es más poderoso que yo, que bautiza con Espíritu Santo. Entonces, hermanos, vemos que el hecho de profesar una religión, de profesar una fe, si no se lleva a la práctica, si no se lleva a obra, esa fe está muerta. ¿Quieres saber, hombre vano, hombre hueco, hombre necio, hombre torpe, que la fe sin obra está muerta? ¿Quieres comprenderlo de una vez? Es lo que dice Santiago. Y como decíamos en la semana anterior, no es que la fe y las obras sean cosas opuestas, sino que son las dos caras de una sola y de una misma moneda. A continuación, Santiago, para confirmar lo que está diciendo, se remite a la Escritura. Y nos menciona el relato de Abraham. De igual manera, cuando nosotros hablamos con las personas que no conocen a Cristo y que no han venido al arrepentimiento, es bueno que vayamos a la Escritura y le demostremos con la Escritura lo que dice la Palabra de Dios. Santiago nos lleva a la Escritura y nos lleva al relato en que Abraham es contado como justo por la fe. Y también dice, por las obras. Y ahora vamos a explicar porque parece que hay una contradicción. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? ¿Qué nos quiere decir con esto Santiago cuando dice que fue justificado por las obras? Lo que nos quiere decir es que esa fe que tenía Abraham, que fue recibida, dada por Dios y recibida en su corazón, esa fe, al no ser una fe muerta, fue una fe viva que le llevó a actuar. El que dice que es creyente, que es cristiano, pero no actúa, es porque su fe está muerta. De ahí que, por ejemplo, en la iglesia de Corintios había muchos que decían que eran cristianos, pero que no vivían conforme a la palabra del Señor. Y el apóstol Pablo le dice, examinaos a ver si realmente estáis en la fe. No vaya a ser que seáis unos réprobos y no lo sepáis. Y que no tenéis la fe verdadera, analizado, examinado, es lo que dice el apóstol Pablo a los corintios. Eso puede suceder. Dentro de la iglesia visible hay personas que no son de Dios. El reino de los cielos es como una red donde el pescador coge toda clase de peces. Y hay peces que sirven y hay peces que no sirven. Incluso hay erizos llenos de púas y hay cangrejos que muerden. O sea, hay de todo. Entonces, dentro de la iglesia visible hay de todo. Pero los que son verdaderos son aquellos en los que su fe no solamente es una fe que se confiesa, como hemos hecho antes, lo cual está muy bien y es parte de la enseñanza bíblica. Pero no solamente se confiesa, sino que se lleva a cabo a través de acciones. Y nos pone el ejemplo de Abraham. Toda la vida de Abraham fue una vida de fe. De hecho, es que es llamado el padre de la fe. Nosotros, la iglesia del Señor, somos los hijos de Abraham. Dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 3, versículo 29, Gálatas 3, 29, dice, y si vosotros sois de Cristo, Gálatas 3, 29, ciertamente sois descendientes de Abraham y herederos según la promesa. El dispensacionalismo enseña que Dios tiene dos pueblos, un pueblo terrenal, el pueblo judío, y un pueblo espiritual o celestial. En Efesios capítulo 2 nos dice que Dios tiene un solo pueblo y que de ambos pueblos, judíos y gentiles, por medio de la reconciliación de la cruz, formó un solo pueblo. Y el único pueblo que tiene Dios son los que están en Cristo Jesús. Sean judíos o sean gentiles. Ese es el pueblo de Dios. Y todos los que están en Cristo son descendientes ¿de quién? De Abraham, y son herederos de la promesa. Y que, por cierto, esa promesa no se limita a una parcela de tierra en el Medio Oriente, sino que la herencia es una herencia, como dice en Primera de Pedro, capítulo 1, una herencia celestial, incontaminada, inmarchitable o inmarcesible, que está en los cielos reservada para los que creen. Entonces, fíjense, hermanos, cómo los apóstoles, bajo la luz del nuevo pacto, le dan la interpretación correcta a lo que dice el antiguo pacto. El pueblo de Dios es uno solo. Número uno, el pueblo de Dios no depende de carne ni sangre, ni de genética, ni de consanguinidad. No tenemos que ser judíos según la sangre para ser hijos de Abraham, sino que está hablando en términos espirituales. De manera que en Gálatas 3:29 se nos confirma diciendo que los que son de Cristo, los que tienen la fe de Cristo, estos son los descendientes de Abraham y son los que van a heredar la promesa. Ahora, como dije antes, esa herencia no es un trozo de tierra, sino cielo nuevo y tierra nueva, porque toda esta tierra no se puede heredar por cuanto, según enseña 2 de Pedro capítulo 3, toda la tierra va a ser destruida, consumida y pasada por el fuego. De manera que el reino del Mesías no es un reino político terrenal ubicado en Israel, sino que, tal y como dijeron los ángeles cuando nació, su reino no tendrá fin. Es un reino eterno. ¿De acuerdo, hermano? Y ahí entramos todos los que somos creyentes de Cristo, y que al ser creyentes de Cristo somos hijos de Abraham. Incluso nos dice la palabra de Dios que cuando estemos en el reino, veremos a Abraham, Isaac y Jacob. Así que ellos están como los patriarcas de esa gran nación que Dios ha formado dentro del pacto que ha hecho con Abraham. Dios ha hecho un pacto con Abraham, y que no es un pacto de raza, cuidado, no es un pacto racial, no es un pacto nacional, no es un pacto étnico, es un pacto espiritual y es un pacto universal, porque Dios le dijo a Abraham: Abraham, en tu simiente, es decir, Jesucristo, serán bendecidas todas las naciones de la tierra, todas las naciones de la tierra. Entonces, no está hablando de una nación de linaje carnal. Está hablando de una iglesia a una comunidad de creyentes universal, que al igual que Abraham, han creído a Dios. Y estos son los descendientes de Abraham. Eso lo tenemos, por ejemplo, en Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su descendencia. No dice a los descendientes como si se tratara de muchos, sino como de uno solo, a tu descendencia, o a tu descendiente, o a tu simiente, según la versión. Y esa simiente es ¿quién? Cristo. A Él, en Él, en Cristo, está hecho el pacto de gracia y revelado a Abraham. Revelado a Abraham. Ese pacto de gracia fue revelado a Abraham y es un pacto, digo, no nacional, sino universal, y son descendientes de Abraham todos los que, al igual que Abraham, tienen fe en Dios. Como decía antes, toda la vida de Abraham estaba impregnada de fe. ¿Y cómo lo podemos saber? ¿Cómo podemos saber que Abraham era un hombre de fe? ¿Cómo podemos saber que realmente tenía fe? Pues lo que nos está explicando Santiago es a través de sus obras. ¿Cómo puedo saber yo que ustedes tienen fe? ¿Cómo pueden saber ustedes que yo tengo fe? Porque lo digo y ya está. Porque digo que la tengo y ya está. Si no hay un nuevo nacimiento, si no hay un cambio en nuestras vidas, si no hay un principio de obediencia en nuestras vidas, no hay fe. La fe es muerta y falsa. Entonces, cuando dice, miren la fe de Abraham, la fe, al ser algo etéreo, algo que no se puede tocar, que no se puede palpar, tenemos que remitirnos ¿a qué? A las obras. Y a través de las obras de Abraham podemos ver que realmente era un hombre que tenía ¿qué? Fe. Porque yo no puedo ver la fe de Abraham, ni usted la mía, ni yo puedo ver la fe de usted. Sí puedo ver las acciones, las obras de cada uno, y ustedes pueden ver las mías. Y entonces podemos hacer una valoración, una crítica, de si realmente nuestra fe es verdadera o no. No basta con confesar la fe, sino llevar a la práctica la fe. Una persona que dice que tiene fe en el Señor, que cree en Él, que lo vamos a encontrar a miles en la calle, pero que luego su vida no se ajusta a la ley de Dios, su fe es falsa, está muerta, es superficial. Es una fe similar a la de los demonios, que cree en Dios, cree que hay alguien allá arriba, como dice la gente, y ahí se acaba todo. Ahora, la fe verdadera nos lleva a una relación personal con Dios. Nos lleva a creer no solamente en Dios, sino a creer a Dios, a lo que dice Dios. Y en consecuencia actuamos. Por ejemplo, cuando Dios llama, ya que estamos dentro del personaje de Abraham, cuando Dios llama a Abraham, este Dios que llama a Abraham, recordemos que Abraham era un incircunciso, recordemos que Abraham era un pagano, recordemos que Abraham era un idólatra, recordemos que Abraham era un morador de la tierra de Ur, de los caldeos, donde había muchísima idolatría y maldad. Abraham es llamado por Dios y es elegido por Dios. Ahora bien, fíjese que la fe consiste, según la definición de Hebreos 11, en creer sin ver. Es lo que es creer sin ver, es la certeza, la convicción de lo que se espera y de lo que no se ve. Dios se ve, Dios no se ve. Pero este Dios invisible, y digo más, desconocido para Abraham, habló con Abraham.
un Dios que no solamente es invisible, sino que además es desconocido, habla con Abraham y le dice, sal de tu casa, de tu tierra y de tu parentela. Aquí viene el llamamiento a la salvación. Ya Dios lo había escogido. Dios tenía un plan con Abraham. Pero cuando Dios trata con Abraham, Dios le habla. Y Abraham confía en ese ser superior que le está hablando y al cual no conoce. ¿Harían ustedes lo mismo que hizo Abraham? ¿Harían? No digo creerían, digo harían. ¿Abandonarían a su familia, a sus padres, a sus hermanos, a sus primos, tíos, quien sea? ¿Abandonarían su casa, su tierra y a todos sus parientes paganos hundidos en la idolatría para seguir la voz de un Dios al que todavía no conoce y al que no ve? Abraham lo hizo y con eso demostró que su fe era una fe viva y verdadera. Eso demuestra que Abraham realmente era un verdadero creyente. Abandonó el paganismo, la idolatría y se despojó de todo aquello. Y hermanos, le digo una cosa, para vivir una vida nueva hay que despojarse de lo viejo. No podemos vivir una vida nueva arrastrando cosas viejas y teniendo atavismos con cosas del pasado. Y lo primero que hizo Dios fue cortar el cordón umbilical que lo tenía vinculado a sus padres, a sus ancestros, a sus familiares, etcétera, etcétera. Y Abraham se fue. Pero la cosa es, hermano, que cuando Abraham obedece a Dios, Dios no le dice a dónde va a ir. Dios no le dice, te voy a llevar a un lugar precioso, hermoso, un castillo donde hay una gran seguridad, donde nadie te puede atacar, nadie te puede... No, no, nada de eso. Una mansión preciosa, nada de eso. Dios no le promete nada de eso. Simplemente dice, vete. Y pero no le dice a dónde. Dice, y ya te mostraré. Y lejos de ofrecerle castillos y ciudades poderosas, Abraham vivió toda la vida como un nómada en tienda, pero con un corazón lleno de seguridad en que Dios le protegería. Eso es fe. Y la fe que no podemos ver, porque como dije antes, algo etéreo, algo incorpóreo, algo inmaterial, se demostró con las obras. Abraham fue envejeciendo, igualmente Sara, y cuando Abraham tenía 99 años, Sara 90, Dios le dice a Abraham que le va a dar un hijo de Sara. Viene de nuevo la palabra de Dios. Pero no bastaba creer en que Dios existía, sino en creer en lo que Dios estaba diciendo. Nosotros todos creemos en que Dios es real, pero pregunto, ¿creemos en todo lo que Dios dice en su palabra? ¿O la cuestionamos? Abraham nunca cuestionó a Dios, aunque en este caso se rió. Hay gente, todo el mundo se acuerda de la risa de Sara, pero nadie se acuerda de la risa de Abraham. Si leen los relatos históricos de la Biblia, verán que Abraham también se rió, como diciendo, uff, esto es un poco difícil de creer, ¿eh? La fe está constantemente combatiendo con la duda y con la incredulidad. Esa es la batalla de la fe, es esa. La fe en contra de la duda, en contra del escepticismo, en contra de la incredulidad. Esa es la batalla de la fe. Pero Abraham creyó. Y Dios le dijo, ah, se han reído. Tú te has reído y tu esposa se ha reído. Y Sara dice, no, yo no me reí. Y dice, sí te reí. Y cállate porque Dios lo ve todo, te reís, Sara. Entonces, hermano, vemos que dentro de lo que era una actitud de creyentes, y personas que creen en Dios, había también actitudes de incredulidad hacia lo que Dios estaba diciéndole. Y eso nos puede pasar también a nosotros. que creemos en Dios, pero no le creemos a Él lo que Él dice que va a hacer o puede hacer con nosotros. Entonces Dios le dijo, tranquilo, vendré por aquí dentro de un año y verá al niño. Y Dios apareció al año siguiente y ahí estaba el niño que se llamaba Isaac, que significa risa, por cuanto Abraham y Sara se rieron. El niño nació, ese era el niño, era el ojito derecho, por no decir los dos ojitos, de Abraham, el hijo deseado de Abraham y de Sara. Y tanto deseo de tener a ese hijo, hermano, y sin embargo, una vez que el niño nace, y el niño va un poquito creciendo, Dios le dice a Abraham, lo llama un día inesperadamente, y le dice, Abraham, ese hijo que te he dado, ese hijo que tanto ama, prepárate, vete al monte de Moriá y ofrécemelo en sacrificio en un altar y mátalo delante de mi presencia. Claro, Abraham tenía fe y todos tenemos fe. La cuestión es demostrar que la tenemos. Por eso Santiago nos menciona este relato y dice que Abraham, aparece el relato en Génesis 22, Abraham, hay varios aspectos en este relato que son muy interesantes y no voy a entrar en todos porque no terminaríamos, pero sí nos dice la palabra de Dios que Abraham escuchó la voz de Dios y tal como Dios le dijo, a la mañana siguiente se levantó. Y dice la palabra de Dios que se levantó muy de madrugada. Quiere decir esto, que en Abraham no había pereza para obedecer a Dios, sino que su corazón era un corazón diligente. Aún en aquello que a Abraham le dolía. Pregunto yo, ¿es nuestra fe una fe diligente? ¿Somos prestos a escuchar y obedecer la voz de Dios? ¿Nos apuramos para venir a la casa de Dios? ¿Nos apuramos para santificar el día del Señor? ¿Nos apuramos y nos apresuramos a obedecer a Dios en todos sus mandamientos? ¿O hay en nuestros corazones negligencia? Abraham fue diligente y no para algo muy agradable, aunque para él obedecer a Dios era lo más agradable. Y dentro de lo que Abraham entendía como la soberanía de Dios, no cuestionó a Dios. No le dijo, mi hijo, el que tú me diste, primero me lo das y ahora me lo pides. Tú eres un Dios injusto. No cuestionó a Dios. Y eso se llama fe. La persona que está constantemente peleando con Dios, aunque aparentemente tenga fe, hay reserva, hay desconfianza hacia Dios. Pero la persona que tiene una confianza absoluta en Dios, dice, Dios hará algo. Y fue lo que Dios le dijo a su hijo Isaac, cuando el muchachito le dice, papá, aquí venimos con el burro, cargando la leña para el fuego, para el holocausto, tenemos el cuchillo para sacrificar el holocausto, tenemos todo. Papá, ¿dónde está el cordero? El muchacho está asustado. Papá, ¿dónde está el animal para el sacrificio? Y el padre mira para el hijo diciendo, si supiera que eres tú. Pero no se lo dijo, claro. Lo que dijo fue, Dios proveerá. Dios proveerá. Abraham no sabía de qué manera Dios iba a hacer el milagro. Pero Abraham, siendo una persona que creyó a Dios y que Dios le había dicho que de Isaac vendría el linaje escogido y que a través de ese linaje vendría la simiente santa, el Mesías, Abraham dijo, Dios tiene que hacer algo. Y si yo lo mato, poderoso es Dios para devolverlo a la vida. De hecho, es que en Hebreos 11, cuando se habla de los héroes de la fe, y se habla en esta parte de lo que es la fe de Abraham, se dice que Dios se lo devolvió como vivo de entre los muertos, metafóricamente hablando. Nunca lo llegó a matar, pero en su corazón lo mató. En su corazón obedeció a Dios, hasta el punto en que fue Dios el que tuvo que intervenir en el momento de sacrificar a su hijo y detenerlo, y decirle, Abraham, detente. Abraham, ya veo que tienes bastante diligencia y bastante prontitud y bastante decisión para obedecerme. Eso es fe. Eso es fe. La fe verdadera es una fe que siempre está en marcha. Siempre está actuando. Y Dios le dijo, eso es fe. Probé tu fe. Y ahora veo que tienes temor de Dios, que respetas a Dios y que obedeces a Dios en todo, incluso en aquello que tú amas. Muchas veces Dios, o casi siempre Dios, nos pide no las cosas fáciles, sino las difíciles. Y ahí es donde se demuestra si nuestra fe es viva y es verdadera. Dios no te va a pedir la calderilla de tu cartera. Dios, en medio de tu pobreza, te pide que seas generoso. Dios no te va a pedir la calderilla. Dios te va a pedir lo que te duele. ¿Qué es lo que te duele y que no le has entregado al Señor? ¿Qué es lo que te duele y que todavía no le has entregado al Señor? ¿Qué área es de nuestra vida que todavía no ha sido santificada y entregada al Señor debidamente? Nuestra vida ha cambiado, pero tiene que seguir cambiando. Hemos nacido de nuevo, pero nacemos para crecer, no para estar siempre en pañales. Nacemos para crecer. Y el crecimiento consiste en la entrega cada vez mayor, en ese proceso de santificación divina, donde Dios nos lleva cada vez más a una obediencia mayor. Y ahí está el llamamiento en Apocalipsis, cuando el ángel dice, el que es santo, santifíquese todavía, que esto no se ha acabado. ¿Ustedes se acuerdan del super ratón? No se vayan todavía, que aún hay más. Bien, no se vayan todavía, no piensen que ya ustedes están cumpliendo con todo, no se acomoden, hermanos. No se me acomode, que Dios sigue pidiendo y te pide lo que te duele. Ahora bien, solamente los que tienen una fe viva en Dios están dispuestos a sacrificar a Dios lo que les duele. Dios te pide que sacrifiques tu tiempo. ¿Cuántos de nosotros sacrificamos nuestro tiempo para Dios? ¿O le damos a Dios el tiempo que nos sobra, si es que nos sobra? ¿Le daremos a Dios lo que resta, lo que no vale, lo que no sirve, la sobra? ¿O le daremos a Dios lo mejor? Otro ejemplo de Abraham. Cuando aparece el ángel de Jehová con los dos ángeles, cuando van a destruir las ciudades de Sodoma y de Gomorra, Abraham se postra Delante del ángel de Jehová, una teofanía, una manifestación de Dios, y le dice, Señor, si he hallado gracia delante de tus ojos, te ruego que no pases de largo y que poses en mi casa. Y así fue. Y el ángel de Jehová, junto a otros dos varones, otros dos ángeles, estuvieron con Abraham. Y Abraham le dice a Sara, Sara, saca el cordero más engordado que tengamos para ofrecerlo a estos santos varones. No dijo, Sara, coge el cordero que está allí, el flaco, el clen, que lleno mosca, todo podrido, que tiene llagas y tal, se lo damos a esta gente para... Cuidado. ¿Qué le estamos ofreciendo a Dios? ¿Tiempo que nos resta o nos sacrificamos para darle a Dios lo que es de Dios? El hombre que es sabio es aquel que teme al Señor. Y la base de la sabiduría es el temor a Dios. La persona que teme a Dios y es sabia le da a Dios lo mejor. Sabiendo que Dios no se queda con lo de nadie y que Dios es galardonador de los que le buscan y que también Dios honra a los que le honran. Si Abraham no le dijo a Sara, trae la oveja enclenque, aquella flaca que está por allí enferma. No, trae el mejor, el más engordado, para ofrecerlo aquí y comer junto a él. A Dios siempre se le ofrece lo mejor. Si ustedes leen tranquilamente en casa el libro del profeta Malaquías, verán las quejas de Dios. ¿Quieren ver a Dios quejándose? Lean Malaquías. ¿Por qué me traéis a mi casa lo inservible? Y si yo soy vuestro padre, dice Dios, ¿dónde está mi honra? Vosotros que decís que tenéis fe, demostradlo. Es ese el contexto, hermanos, en el que nos habla Santiago. Santiago nos está diciendo que la verdadera fe se muestra y se aprueba por las obras. Y nos dice una frase, una palabra muy importante que dice, la fe es completada por las obras o perfeccionada por las obras. Cuando dice que la fe es completada o perfeccionada por las obras, quiere decir que la fe va madurando a medida que nosotros vamos ejerciéndola. Si nosotros creemos pero no ejercitamos la fe no crece. Si queremos que nuestra fe crezca, no basta con decir, Señor, auméntanos la fe, lo cual está muy bien, sino que hay que poner la fe en marcha. Y esto es cuestión, hermanos, de autodisciplina. Como decía Pablo, golpeo mi cuerpo y lo pongo bajo servidumbre, al servicio de Dios. Si vas a esperar que tu carne, tu humanidad, tu cuerpo tenga deseos de servir a Dios, espérate sentado porque nunca va a salir ese deseo. Porque el espíritu es el que siempre está dispuesto, mientras que la carne, como no se ajusta a la ley de Dios, ni ama a Dios, nuestra naturaleza humana es ajena a la vida de Dios, entonces nunca podemos esperar nada de ella. Ustedes no me digan que cada vez que van al trabajo tienen ganas de trabajar. ¿Verdad que no? Pero tienen que ir. Lo mismo sucede con Dios. Y Cristo lo aclara. Si sabéis dar al César lo que es del César, también darle a Dios lo que es de Dios. Si te esfuerzas en tu vida secular, cotidiana, y cumples con las leyes civiles, y cumples con tus deberes cotidianos, seculares, cumple también con Dios. Y de la misma manera que autodisciplinas tu cuerpo y lo pones al servicio para que no te venza la pereza, haz lo mismo en relación a Dios. ¿Quién de aquí deja de pagar los impuestos o no paga el agua o no paga la luz? No porque no tenga, sino hablo de ¿por qué no? Nadie se atrevería. Porque se le corta el suministro. Sin embargo, ¿cuántas veces no le traemos a Dios sus ofrendas? Y queremos que la obra de Dios crezca, continúe, tener un local de culto y tal. Queremos todo. Pero con una fe muerta, porque no actuamos. No actuamos. Y decimos, ya Dios proveerá, vamos a tener fe, hermano, pero no aflojamos el bolsillo. Y como esto, en todas nuestras áreas de nuestra vida, no, la iglesia del Señor va a crecer y cada vez seremos más. Y después resulta que yo mismo no vengo. Seremos más pero sin mí, ¿no? Y Dios dice, cuidado que tu fe se está muriendo. Cuidado que tu fe está... Una cosa es que no pueda por causas mayores, ¿no? Y Dios conoce la situación de cada uno. Y otra cosa es, cuando nosotros nos dejamos vencer por la pereza. Y le voy a decir una cosa, la pereza La pereza sabe excusarse. Pero para Dios no valen las excusas. Las excusas solo sirven para el que las da, nunca para Dios. A Dios no le podemos convencer de nada porque Dios conoce nuestros corazones. Y a veces ponemos excusas para quedar bien con los demás, pero Dios conoce el corazón. Y Dios sabe que debemos y podemos dar más para Él. Y que si nuestra fe está viva, tenemos que demostrárselo. Demostrarlo no a los hombres, a Dios. Los hombres también lo verán, pero a quien tenemos que agradar es al Señor. Entonces dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con las obras? Y que la fe se perfeccionó en las obras, y que se cumple la Escritura. Ahora fíjense que Santiago va a la fe otra vez y deja las obras, en el versículo 23, y dice, y se cumplió la Escritura que dice, Abraham tuvo fe o creyó a Dios, y eso le fue contado por justicia. ¿Qué fue lo que justificó a Abraham? La fe. Pero la fe que está viva actúa y se manifiesta en obra. Y entonces, por esa fe, por esa relación que Abraham tenía con Dios y por esa obediencia hacia el Señor, fue llamado amigo de Dios. Amigo de Dios. Todo ser humano que no tiene fe en Cristo y que no cree en Cristo es un enemigo de Dios. Y está destituido de la gloria de Dios. Y como dice el Salmo, capítulo 5, versículo 5, Dios lo aborrece. Y son hijos de ira, Efesios capítulo 2. El ser humano es heredero de la ira justa de Dios. Son enemigos de Dios y están destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, por medio de la fe, dice Romanos capítulo 5, versículo 1, somos justificados y aceptados por Dios. No es que nosotros aceptamos a Dios. Es Dios el que nos acepta a nosotros, porque los ofensores somos nosotros, no Dios. Yo tengo que aceptar a Dios porque Dios no ha hecho nada en contra mía. Es Dios el que me tiene que aceptar a mí. Pero Dios, para aceptarnos, nos pide fe ¿en quién? En Cristo. Dice Romanos 5:1, justificados entonces por la fe, ahí, por la fe, tenéis paz para con Dios. Y nosotros que antes éramos enemigos, al igual que Abraham en su época también fue enemigo de Dios, cuando pertenecía a la tierra de Ur, de los caldeos, y adoraba a los dioses paganos, en esa época, aunque ya Dios tenía un plan con él, durante todo ese tiempo fue enemigo de Dios. Y adoraba a lo que no era Dios y no obedecía a Dios ni nada. También nosotros, al igual que Abraham, estábamos destituidos de la gloria de Dios y estábamos lejos del Señor. Pero al igual que Abraham, también Dios nos llamó a nosotros. Y por haber creído en el Mesías, por haber creído en Cristo Jesús, hemos sido justificados. Y ahora, al igual que Abraham, todos y cada uno de los que confían en Cristo está en amistad con Dios. Y son, o somos, no solamente hijos de Dios, sino también, ¿qué? Amigos de Dios. Antes éramos enemigos, porque hacíamos lo contrario a lo que Dios nos pedía. Ahora somos amigos porque estamos en la fe y procuramos agradarle en todo. Y hacia ahí es hacia donde tenemos que caminar. Ese es el rumbo. De manera que si tu fe es verdadera, si mi fe es verdadera, si nuestra fe, hermano, es verdadera y es viva, obedezcamos. Porque la fe nos lleva a la obediencia. De manera que se cumple la Escritura y fue llamado amigo de Dios. Y al igual que nosotros, hermanos, también nosotros somos hoy, amigos de Dios. Antes éramos enemigos, estábamos lejos de Dios, pero Dios nos llamó por su gracia, por su bondad, por su misericordia. Porque esta masa que es la raza humana, esta masa como el barro y el alfarero, esta masa está podrida. Y nosotros éramos parte de esa masa podrida, putrefacta, apestosa, llena de moscas. Y Dios dijo, de esta masa, voy a hacer un vaso de honra. Y Dios nos apartó, ¿por qué? ¿Porque lo merecíamos? No, por misericordia. Y nos trajo a esta salvación. De manera que dice la Escritura, no depende del que quiere, ni del que corre o lo intenta. Hay gente que intenta ser salvo, no depende del hombre, sino de Dios, que de quien quiere, tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, lo endurece y lo deja en su estado de putrefacción. Lo deja ahí. Que siga haciendo lo malo, como un réprobo. Se lo pueden leer tranquilamente en casa, en Romanos capítulo 1, de qué manera la humanidad, al no dar gloria a Dios, al no adorar a Dios, al no rendir culto a Dios, ha sido reprobada por Dios. Pero dentro de esa reprobación general de toda la humanidad, dentro de esa destitución en la que están todos los hombres, a Dios le ha placido poner de manifiesto su misericordia, apartándonos a nosotros, hermanos, que somos dichosos, somos bienaventurados, porque no lo merecemos, y sin embargo, el Señor ha vuelto nuestros corazones hacia Él. Así que vivamos, hermanos, de una manera agradecida. Les invito para que durante esta semana lean un poco la vida de Abraham y vean todas las cosas que sabrán. Hay un conflicto de Jesús con los fariseos, los escribas, y ustedes lo recuerdan bien en Juan capítulo 8, cuando el Señor dice, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Y los judíos, los maestros de la ley, dicen, ¿acaso somos esclavos? Y el Señor dice, el que peca es un esclavo. Un esclavo de su propio pecado, y el pecado le gobierna. Quiere desligarse de él y hacerlo bueno, pero no puede. Pero si el Hijo de Dios le libertare, entonces será verdaderamente libre. Entonces ellos dijeron, no, nosotros somos libres. A Abraham tenemos por padre. Pero eran incrédulos. Dice, si vosotros fueseis hijos de Abraham, haríais ¿el qué? Las obras de Abraham. ¿Y cuáles fueron las obras de Abraham? Obediencia, confianza, entrega, devoción absoluta. Esas fueron las obras de Abraham. Y Abraham esperaba ver mi día, dice Cristo, y lo vio y se regocijó. Abraham era profeta también, y Abraham pudo ver a su descendiente a través de la promesa que Dios le hizo, te daré un descendiente en el cual serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Por esa fe en ese descendiente que iba a venir, como dice Cristo, esperaba que llegara mi día y lo vio. Y lo vio, tuvo una visión de Cristo, del Cristo que iba a venir, y lo vio, y se regocijó. Y por esa fe fue justificado, pero esa fe, concluyo hermano, recapitulo un poco, esa fe se demostró con obra, entregándole todo a Dios, la fe que es verdadera. La fe que proviene de Dios, la fe que está viva, no escatima nada, no le duele darle a Dios. Al contrario, se entrega por completo al Señor. Se entrega por completo. Y podemos recordar también las palabras del rey David, cuando dijo, no ofreceré a Jehová sacrificios que no me cuesten nada. No le voy a ofrecer al Señor un sacrificio que no me cueste nada. le voy a ofrecer al Señor lo que me cuesta. Y termino y vuelvo y pregunto, ¿qué es lo que te cuesta? ¿Qué es lo que todavía no has entregado? ¿Cuál es ese paso de obediencia que Dios te pide y en el que te has estancado? Obedece al Señor y demuestra que tu fe es viva. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones esta mañana, hermanos. Vamos a ponernos en pie y vamos a cantar, a adorar al Señor.